La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reitera que Israel debe cumplir con su compromiso con los civiles en Gaza. La Casa Blanca será hoy escenario de la primera cumbre trilateral de Estados Unidos, Japón y Filipinas. Y la OEA condena a Ecuador por la acción policial en la Embajada de México en Quito. Hoy es jueves 11 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
De los 7 pasos fronterizos localizados en la Franja de Gaza, tan solo 2 han estado operativos intermitentemente en los últimos 6 meses. Por un lado está el cruce de Nitzar Rafah, en el extremo sur del enclave y conectado a territorio egipcio, y por otro el de Kerem Shalom, ubicado entre Gaza, Egipto e Israel. En una especie de ultimátum, el presidente Joe Biden, quien afirma que la estrategia bélica de Netanyahu sobre la franja es un error, advirtió que la ayuda militar estadounidense al Estado judío dependerá del compromiso de Tel Aviv para permitir la entrada de insumos básicos. El presidente Biden, quien se enfrenta al escrutinio de los sectores estadounidenses más críticos con Israel, dijo en rueda de prensa.
Y como dije, llevaremos estos rehenes a casa donde pertenecen, pero también traeremos nuevamente un alto el fuego de 6 semanas que necesitamos ahora. Y el hecho es que estamos avanzando. En los últimos 3 días, más de 100 camiones entraron a la zona. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario que haya más y hay una apertura adicional que debe tener lugar en el norte. Entonces veremos qué hace Netanyahu en términos de cumplir los compromisos que asumió conmigo.
El líder estadounidense aludía así al paso fronterizo de Erez, que conecta el norte de Gaza con Israel, y que pese a que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció su apertura la semana pasada, continúa cerrado, impidiendo el acceso de asistencia imprescindible para los gazatíes en el norte del enclave, donde la hambruna forzada ya se ha cobrado decenas de vidas. Paralelamente, las fuerzas israelíes confirmaron que atacaron a 3 operativos militantes, identificados como los hijos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Según informan medios locales, ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni altos cargos militares fueron consultados antes de perpetrar el ataque, mientras expertos temen que esta situación pueda dificultar las negociaciones en curso, que buscan el cese de las hostilidades y la vuelta de los más de 100 rehenes israelíes en manos de Hamas.
Y esta es otra noticia que destacamos. Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron el intento de reformar un controvertido programa de inteligencia extranjera, el último golpe al esfuerzo del presidente Mike Johnson por liderar una estrecha mayoría republicana. Al término de la votación el miércoles, se dio este escenario.
En esta votación, los sí son 193 y los no 228. La resolución no es aprobada. Sin objeción, la reconsideración de la moción está sobre la mesa.
Una renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA o Sección 702, permite a las agencias de inteligencia estadounidenses recopilar datos sobre extranjeros en el extranjero sin obtener una orden judicial, pero ha recibido la mayor cantidad de críticas por las llamadas búsquedas por la puerta trasera, que permiten recopilar datos de ciudadanos estadounidenses. Un intento de reforma habría requerido que el FBI obtuviera una orden judicial antes de recopilar datos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó textualmente: "Estamos promulgando cambios radicales, 56 reformas, para ser exactos, al programa que están en el texto base que detendrán el abuso de consultas politizadas del FBI y evitarán otra debacle del engaño de Rusia, entre muchas otras reformas importantes", dijo. Johnson en enfatizó en que se evitaría que la comunidad de inteligencia dependa de informes de noticias falsas para ordenar una orden FISA. No más colusión, dijo el presidente de la Cámara Baja. A menos que el Congreso actúe, la autorización del programa expira el 19 de abril.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. Los votantes en Estados Unidos dicen que la economía es una de sus mayores preocupaciones, mientras que los posibles candidatos Joe Biden y Donald Trump abordan el tema como una de sus prioridades de campaña. Héctor Contreras informa.
La economía es un tema principal para los votantes en las elecciones presidenciales de noviembre. Así lo demuestra una encuesta realizada por Harvard Caps Harris en marzo, en la que la mayoría de las personas dijeron que la inflación es el tema más importante que los afecta. Esa preocupación se produce a pesar de que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó mejores contrataciones de lo esperado en el primer trimestre del año, siendo los sectores de atención médica, gobierno y construcción los que generaron la mayor cantidad de empleos, mientras que el desempleo se mantiene por debajo del 4%. En ese escenario, el ahora precandidato republicano Donald Trump asegura que la economía estadounidense se está derrumbando en un pozo negro de ruina y considera que él es el hombre indicado para arreglarlo.
La gente simplemente quiere un cambio. Los ricos lo quieren, los pobres lo quieren, todo el mundo quiere un cambio. Al país realmente le está yendo mal. Somos el hazme reír de todo el mundo y vamos a lograr ese cambio muy rápidamente.
Mientras para el presidente Joe Biden la economía está en un buen momento a pesar del impacto generado por la pandemia del COVID-19 y de los recortes tributarios realizados por su antecesor a las personas más ricas del país, y destacó hace algunos días.
Las cosas están en movimiento. El desempleo ha disminuido drásticamente. Hoy en día hay más nevadenses trabajando que nunca en la historia de Nevada, y miles de ciudades en todo Estados Unidos están viendo esta gran historia de regreso.
La encuesta de Harvard Caps Harris muestra las divisiones políticas que hay en el país en cuanto al tema político. Casi dos tercios de los demócratas dicen que la economía va por el camino correcto, pero solamente el 12% de los republicanos reflejan ese optimismo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema informativo, el presidente Joe Biden encabezará hoy un encuentro trilateral con el primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente de Filipinas Ferdinand Marcos, en una clara demostración de la fortaleza de sus relaciones. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En una cumbre que el gobierno de Estados Unidos definió como notable e histórica, el presidente Joe Biden recibió al primer ministro japonés Kishida Fumio en una visita de Estado que incluyó una reunión en la oficina Oval y que finalizó con una conferencia de prensa compartida en los jardines de la Casa Blanca, donde el primer mandatario estadounidense anunció la alianza monumental entre nuestras dos grandes democracias.
En los últimos 3 años, la relación entre Estados Unidos y Japón se ha transformado en una asociación global gracias al coraje del primer ministro Kishida. Juntos, nuestros países están tomando medidas significativas para fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad. Juntos, lo hicimos más fuerte y más efectivo que nunca en la historia.
Según un alto funcionario de la administración, todos los resultados de la agenda de más de 70 temas son parte de un esfuerzo militar, diplomático y estratégico concertado para intentar cambiar el guión y contrarrestar los esfuerzos chinos para aislar a aliados estadounidenses como Filipinas y Japón. Algunas de las asociaciones mencionadas por el presidente estadounidense incluyen una iniciativa conjunta de investigación entre la Universidad de Carnegie Mellon y la Universidad de Keio en Tokio, un intercambio relacionado con la inteligencia artificial entre la Universidad de Washington y la Universidad de Tsukuba, que incluirá la creación de una beca para financiar a estudiantes de secundaria de Estados Unidos para que viajen a Japón y viceversa. El presidente Biden, además, se refirió a la historia devastadora entre Estados Unidos y Japón y subrayó que hoy ambas naciones, y cito textual, son faros de libertad que brillan en todo el mundo y que después de haber sido adversarios, tomamos la decisión de convertirnos en amigos más cercanos. A este encuentro seguirá hoy la primera cumbre de líderes de Estados Unidos, Japón y Filipinas, en la que el presidente Biden trabaja para acercar a los aliados y socios del Pacífico ante la creciente presencia de China y las provocaciones nucleares de Corea del Norte. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución de condena a Ecuador por el ataque a la Embajada de México en Quito. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de 2 días de debate, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución presentada por Colombia que condena enérgicamente la irrupción policial en la Embajada Mexicana en Quito en un operativo para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Con 29 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención y 2 países ausentes, el Consejo Permanente respaldó la resolución Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la institución del asilo político. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el allanamiento de su embajada en Quito. Y sobre este punto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó.
El tema, una vez en la Corte Internacional de Justicia activa, las partes podrán hacer valer sus argumentaciones, pero la argumentación válida para el sistema interamericano y para la organización es la inviolabilidad absoluta de las misiones.
La reunión solicitada por Colombia buscaba inicialmente encontrar una conciliación amistosa para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Sin embargo, el resultado de la votación respaldó a México y aprobó una condena a Ecuador. Con carácter previo a las votaciones, Alejandro Dávalos, vicecanciller de Ecuador, reiteró la defensa de la posición de su país.
No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante tribunales ordinarios competentes.
En tanto, se espera que mañana se realice una reunión virtual de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde podría surgir un comunicado conjunto que llame a la búsqueda de mecanismos para una solución pacífica de esta situación. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y precisamente el tema de Ecuador y su violación al derecho internacional al ingresar a la Embajada de México llama a las organizaciones internacionales a revisar los temas que incluyen la concesión de asilo político. Giselle Jácome en el informe.
Ecuador recibió la condena enérgica de 29 países de la OEA. Como dice el documento textualmente, la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y dignidad del personal diplomático de la misión por violar la Convención de Viena, pero también se hizo referencia a que se deben respetar las leyes de cada país y que no se mal utilicen las embajadas. Para Hernán Pérez Luz, ex representante de Ecuador ante la ONU, el presidente López Obrador hizo varias provocaciones a Ecuador con intromisión en los temas internos del país y violó la Convención de Asilo Diplomático de Caracas al aplicar una figura que no corresponde y detalla.
Llegó el momento para los ecuatorianos de decirle basta al señor López Obrador. Era una política constante de provocación. Revise la Convención de Caracas, revísela. Va a encontrar que no existe esta figura de ser huésped.
En tanto, los ecuatorianos apoyan al presidente Daniel Noboa, mencionando que aunque la forma fue equivocada al ingresar en una sede diplomática, violando acuerdos para apresar a Jorge Glass, era en ese momento la única manera de evitar su fuga, ya que el país no había concedido el salvoconducto para que pudiera abandonar Ecuador. Los analistas consideran que esta es una oportunidad para que las convenciones y tratados sean analizados y, sobre todo, se recupere el carácter de buena fe de estos convenios y no se permita la manipulación de los gobiernos que obedecen a intereses particulares. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Seguimos con más noticias aquí en Buenos Días, América. El gobierno de Venezuela informó sobre la detención por corrupción de dos exministros y un empresario que formaban parte de la lista de los más buscados por las autoridades estadounidenses. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las reacciones en Venezuela han sido prudentes y desde el exterior investigadores como el periodista Roberto Denis consideran que las detenciones del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, el exministro de Economía y Finanzas Simón Serpa y el empresario Samarc López obedecen a una reorganización de las estructuras económicas y políticas del chavismo a propósito de las elecciones presidenciales de julio. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que los detenidos por la trama de corrupción que involucró operaciones petroleras ilegales y que fue revelada el año pasado buscaban acabar con la economía del país.
Y ocurrió, obviamente, en un tiempo prudencial, porque las delaciones se dieron hace apenas unas horas. ¿Cómo tú procesas un caso si no tienes los elementos de convicción decisivos? Eso lo produce la delación y lo logramos. No me cabe la menor duda que estas personas estaban vinculadas de forma directa a Washington.
El fiscal Saab precisó que los detenidos son acusados por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, apropiación del patrimonio público, valimiento de relaciones y legitimación de capitales. Además, detalló que 54 personas han sido detenidas y procesadas por el caso y han sido dictadas 17 órdenes de arresto. El año pasado, las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que decenas de altos funcionarios públicos y empresarios fueron detenidos por estar incursos en hechos de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado. El Aissami, que ocupó puestos relevantes durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y fue vicepresidente del presidente Nicolás Maduro, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo de 2023, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos. Tanto el Aissami como López figuran en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense por narcotráfico y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Bolivia, algunos productos de la canasta básica familiar subieron de precio, generando la preocupación de los ciudadanos mientras el gobierno asegura que prevalece la estabilidad. Fabiola Chambi con detalles.
En los últimos días, vendedoras y amas de casa en diferentes lugares de Bolivia han reportado el incremento de precios en productos básicos de la canasta familiar como el tomate, cebolla, lenteja y apio. Mari, una comerciante que tiene su puesto de venta hace años en un mercado popular del departamento de Cochabamba, reconoce que hay preocupación en los usuarios porque deben reducir sus compras para ajustar el presupuesto.
La cebolla arroba está en 90, el tomate la caja está 150. Pocas cantidades, no llevan arce, llevan solamente kilo o medio kilo, nada más.
Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó que exista crisis, porque según argumenta, la tasa de inflación en el país es una de las más bajas del continente. Además, cuestionó que no se hable de otros productos que bajan de precio, como la papa, zanahoria y carne de pollo. El presidente Luis Arce también se pronunció sobre la situación del país y durante la entrega de una nueva infraestructura del Banco de Desarrollo Productivo en la ciudad de La Paz, criticó a medios de comunicación y a algunos analistas a los que él llama opinadores por afirmar que existe crisis y más bien reforzó su acusación de un boicot económico a su gestión.
Bolivia sigue caminando pese a lo que pese, pese al contexto internacional, pero también por los problemas internos.
Según datos oficiales, a primer trimestre de 2024, Bolivia registró una inflación del 0,74%, una de las más bajas de la región. Aunque, según el análisis del exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, de marzo de 2023 a marzo de 2024, el índice de inflación sería de 3,6%.
El gobierno olvida que lo que las familias perciben en el día a día es el nivel de gasto, no necesariamente los incrementos de precios.
El gobierno boliviano asegura que el índice de precios al consumidor refleja la evolución de los costos de los productos a lo largo del tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en tanto, la alerta por contaminación del aire derivado de los incendios llevó al gobierno de Guatemala a declarar estado de calamidad. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala declaró estado de calamidad ante la persistencia de varios incendios a nivel nacional, principalmente uno que se registra en un vertedero cercano a Ciudad Guatemala, que ha derivado en una alerta por los altos niveles de contaminación generados por el humo que se extiende en tres departamentos del país. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la mayoría de incendios son provocados y anunció que se presentarán las denuncias correspondientes para buscar a los responsables.
Según información que ha establecido la CONRED, el 80% de los incendios han sido provocados. Como gobierno, rechazamos estos actos que ponen en peligro la vida de los guatemaltecos.
Con el estado de calamidad se pretende agilizar la compra de insumos y herramientas para el combate de los incendios, así como hacer un llamado para recibir apoyo internacional. El ministro de Salud, doctor Oscar Cordón, explicó que 205 personas han sido atendidas en hospitales por efectos del humo contaminado, por lo cual recomiendan el uso de mascarilla y continuar con la suspensión de actividades escolares en tres departamentos.
Mientras la calidad del aire no sea óptima, la recomendación será mantener la suspensión de clases y también la suspensión de labores en oficinas que estén en exposición directa a esos contaminantes en el aire.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, el 75% del incendio en el vertedero está controlado. Sin embargo, la complicación radica en que el fuego se concentra bajo los desechos acumulados en ese lugar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic brindó una actuación refulgente de 41 puntos para conducir a los Nuggets de Denver hacia un triunfo de 116-107 sobre los Timberwolves de Minnesota y hacia la cima de la conferencia oeste. Jokic embocó 16 de 20 disparos ante la mejor defensiva de la NBA, pese a ser marcado celosamente toda la noche por Rudy Gobert. Jamal Murray añadió 20 unidades en 27 minutos, mientras Michael Porter Jr. consiguió 18 tantos. Anthony Edwards lideró a Minnesota con 25 tantos, pero no gravitó en el último cuarto cuando la representación de Denver se alejó. Mike Conley añadió 19 unidades por los Wolves y los Nuggets tomaron una ventaja de un juego sobre la propia Minnesota y sobre Oklahoma City. En el fútbol en Estados Unidos, el primer viaje de Lionel Messi para un partido oficial en México no terminó bien para el astro argentino. Brandon Vázquez, Germán Valterame y Jesús Gallardo marcaron para que el Monterrey se impusiera el miércoles 3-1 al Inter de Miami en el cotejo de vuelta de los cuartos de final, con lo cual consiguió adelante en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Estoy contento y feliz porque lo merecía la afición. Pasamos una serie dificilísima ante un gran rival, expresó el argentino Fernando Ortiz, entrenador de Monterrey. Se pasó de ronda, pero no hemos ganado nada. Solo eliminamos a un gran rival. Messi es uno de los grandes jugadores de la liga Major League Soccer. Vázquez abrió el marcador a los 31 minutos gracias a un error grosero del guardameta Drake Callender. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Oppenheimer, la ganadora al Oscar como mejor película y galardonada con otros reconocimientos en la temporada de premios de Hollywood, ha recaudado hasta el momento algo más de 960 millones de dólares a escala mundial, haciendo los correspondientes ajustes por concepto de inflación. Las tres películas más taquilleras hasta hoy han sido Titanic de James Cameron con 2.200 millones de dólares, The Lord of the Rings, The Return of the King de Peter Jackson con 1.146 millones de dólares, Oppenheimer, como dijimos, con casi 961 millones, Forrest Gump de Robert Zemeckis, 678 millones y Gladiador de Ridley Scott, 465 millones de dólares. Las cifras de Oppenheimer incluyen proyecciones en formato standard y 70 milímetros IMAX. Según la publicación The Irish Times, Cillian Murphy, ganador del Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, estaría ya siendo considerado, al menos en teoría, como un potencial sucesor de Daniel Craig para el papel de James Bond. Jennifer López canceló múltiples presentaciones de su primera gira por Estados Unidos y Canadá en 5 años, This Is Me Now. La gira sirve de apoyo a su nuevo álbum y a su película que se exhibe en Amazon Video. La revista Variety dice que las fechas que abarcan del 20 al 31 de agosto en Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston figuran como canceladas en la empresa Ticketmaster. Las cancelaciones se producen después de que el nuevo álbum de Jennifer López, el primero en 10 años, también titulado This Is Me Now, debutara en un decepcionante puesto 38 en la cartelera Billboard 200. Aquí en Washington, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que podría llevar a prohibir a escala nacional la aplicación de video TikTok. Dreams y Silver Springs de Fleetwood Mac, interpretadas por Stevie Nicks, son algunos de los miles de temas musicales que nuevas generaciones han descubierto gracias a TikTok. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.